Ahora nos vamos a la Casa de Gobierno con Hernán Mundo, porque comienza la conferencia de prensa de la portavoz Gabriela Cerruti. Hernán, buen día.
Gisela, buen día. Habla Gabriela Cerruti, refiriéndose a números de la recaudación tributaria, los conocidos en la noche de ayer, con un aumento en ese sentido. Escuchamos a la portavoz presidencial.
Es mayor. También, como veníamos hablando, que se reabrieron las paritarias muy importantes y que involucran a muchísimos trabajadores del sector formal y están consiguiendo acuerdos paritarios muy por encima de la inflación, lo cual nos parece que es un gran camino para que se siga en las discusiones paritarias para que se pueda sostener el nivel de ingresos. Ustedes saben que ayer bancarios se cerró una paritaria de 60 puntos, pero también gastronómicos en ese porcentaje. Sanidad, que es una de las paritarias más difíciles muchas veces de cerrar por todos los sectores que están involucrados, cerró con un aumento de 57% y las paritarias que estamos viendo están cerrando en niveles que nos permiten tener la esperanza de que se sostenga el ingreso pese a la inflación tan alta que tuvimos en el mes de marzo, además de que hoy empiezan a saber si están para cobrar su refuerzo de ingreso, aquellos que ya se anotaron en el ANSES por el refuerzo de ingreso de 18.000 pesos para trabajadores no formales, para monotributistas A y B y empleadas domésticas, los jubilados y pensionados ya lo están cobrando. Y la última cifra que quería dejarles es que en el terreno de la construcción ya llegamos a los 400.000 puestos de trabajo creados. Esto tiene que ver con la cantidad de obras que el Estado Nacional mismo está llevando adelante, obras por todo el país. No hay casi localidad donde no se esté llevando adelante una obra del Estado Nacional, lo cual implica una reactivación productiva para toda esa zona. Pero también que les quería hacer saber que la semana que viene el ministro Zavaleta, el ministro Moroni, están llevando adelante conversaciones con el presidente de la Cámara de la Construcción para que más trabajadores informales que se encuentran en este momento en el potenciar trabajo, puedan tener capacitación y puedan pasar a trabajar como trabajadores formales en el ámbito de la construcción. Lo mismo está sucediendo con el gremio de gastronómicos y lo mismo está sucediendo en diferentes lugares del país en donde crece la actividad productiva y entonces aquellos que están en el potenciar trabajo pueden pasar con una etapa intermedia de formación a formar parte del trabajo formal, que es donde es más sencillo defender, si se quiere, de alguna manera el salario. Así que después de esto, respondo a las preguntas de ustedes, que tendrán muchas inquietudes. Hoy me lo hicieron con letra chiquita, así que vamos a adivinar. Pero el primero es John Eguier, del Destape. Hola, John, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Gabriela? Buenos días. Primera pregunta tiene que ver con una frase de Aníbal Fernández que dijo ayer, que considera que los ataques de un sector del Frente de Todos no son al ministro de Economía, sino al presidente. Quería saber si Alberto Fernández opina lo mismo. Y la segunda pregunta es preguntarte las causas por las que el presidente se ausentó ayer de la reunión de gabinete.
Como les dije varias veces, nosotros no comentamos declaraciones, y menos de nuestros propios ministros, con lo cual el ministro Fernández se expresa por sí mismo. El presidente Fernández no se ausentó, nunca formó parte de las reuniones de gabinete el presidente Fernández. Las reuniones de gabinete las convoca el jefe de gabinete, que es el jefe de los ministros, y son para la organización del gobierno, y lleva adelante reuniones de trabajo. Las vamos a llevar adelante una vez cada 15 días, como ayer mismo quedó acordado con el jefe de gabinete. Ya están en agenda y son reuniones del jefe de gabinete con sus ministros que forman su equipo de trabajo. Nunca estuvo previsto que el presidente fuera, él no la convocó y él no forma parte de las reuniones de gabinete. Muchas gracias, John. Nicolás Gallardo, CNN Radio.
¿Qué tal? Nicolás, ¿qué tal, portavoz? Buenos días. No le quiero preguntar de opiniones, sí de algunas situaciones que creo que son más pertinentes. El presidente, ¿por qué no busca conciliar la interna del gobierno llamando a Cristina Kirchner, o por qué no busca un encuentro que clarifique la situación de todo el Frente de Todos? No voy por el tema netamente partidario, que podría ser un tema aparte, sino del gobierno, porque el presidente, producto de la interna, suspendió su actividad ayer en Pacheco, al mediodía, en la empresa automotriz que iba a visitar. El Congreso está con 20 proyectos de ejecutivo que presentó en extraordinarias que no se están tratando. Y también, producto a la interna, las tarifas siguen en suspenso. Uh-huh. Digo, ¿hay responsabilidades de algún sector de Frente de Todos, de la vicepresidenta o del presidente, que producto de esta situación de diferencias explícitas el gobierno no está trabajando en estos puntos? Gracias.
El presidente no se ausentó ayer de Pacheco por ninguna razón interna, el presidente no concurrió y parte de lo que nos parece muy importante comentar es el enorme crecimiento de la industria automotriz. Ayer se inauguró una planta, ayer se incorporaron 250 puestos de trabajo en la planta de Pacheco de Volkswagen. Estuvimos la semana pasada en Córdoba, donde se incorporaron 500 puestos de trabajo. La industria automotriz ha vendido 73% más de automóviles y además los automóviles que se compran en la Argentina, que en muchos casos eran importados, muchísimos más son producto ahora de la industria nacional, que además está también produciendo autopartes, con lo cual cada vez hay que importar menos autopartes en este crecimiento realmente muy dinámico de la industria automotriz. Primer punto, General Pacheco. Segundo punto, hoy hay sesión del Congreso de la Nación para tratar tres leyes muy importantes para el Poder Ejecutivo y para todo el gobierno en su conjunto, que una tiene que ver con promoción precisamente en el área de la construcción, la otra con un tema muy importante que es el del cannabis medicinal, que tiene dos variantes. Uno, lo que esto implica para la salud y por lo tanto lo lleva a cargo el Ministerio de Salud, pero también lo que implica como proyecto productivo, sobre todo para muchas provincias. Las plantaciones de cannabis medicinal y la producción de cannabis medicinal son muy federales, entonces en muchas provincias esta ley que se va a debatir hoy en el Congreso es muy importante y también se va a debatir la ley sobre las enfermedades inmunodepresivas como HIV. Así que el Congreso no está paralizado, hoy mismo tiene sesión y hoy mismo vamos a sesionar. Y la tercera, el tercer punto, me nombró tres. El tema de tarifas, la audiencia se va a realizar el 11 tal como estaba prevista. Así que ninguno de los tres temas que usted mencionó evidentemente tienen alguna relación. Con respecto a lo que el presidente tiene que hacer, le transmito sus sugerencias, no se preocupe. Alejandro Gomel, de Radio del Plata.
¿Qué tal? Buenos días. La consulta es si el presidente considera que hay sectores que quieren que se vaya antes, ante las críticas que tiene, y también se habla sobre la legitimidad, no de origen, obviamente fue votado, sino de gestión. ¿Es origen, es legítimo en la gestión el gobierno y por qué, por supuesto?
No vamos a entrar en ningún debate que tenga que nosotros no debatimos la Constitución. La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones. Me parece que estamos están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo. Muchas gracias. Estela Garnica.
Sí, buenos días, Gabriela.
Hola.
Esta tarde sesiona el Congreso, sí. La Cámara de Diputados. ¿Cuál es la postura del gobierno con respecto al proyecto para reformar el sistema electoral? ¿Qué cree el presidente para las elecciones de 2023? ¿Se puede votar con boleta única? Gracias.
Esta tarde lo que el Congreso va a debatir es una preferencia para los que pasamos por el Congreso. Sabemos que es que se le indique a la comisión en la cual está ese proyecto que comience a tratarlo. Por lo tanto, lo que el Congreso va a debatir hoy es que la Comisión de Asuntos Constitucionales empiece a tratar el tema. Es un tema legislativo que tiene muchas variantes y que se va a debatir en el Congreso con todas las diferentes posturas en juego. Gracias, Estela. Sofía Rojas, Rojas. Sí, porque estoy pronunciando mal porque no veo.
No pasa nada.
Sofía Rojas, de Noticias Argentinas.
Exacto, sí. ¿Qué tal, portavoz? Quería consultarle la opinión del gobierno acerca del pedido de Parrilli de invitar a los jueces de la Corte Suprema al Congreso a poder discutir el número de miembros que la componen y en la misma línea si el gobierno y el presidente respaldan la movilización de hoy a tribunales. Gracias.
Todos conocemos, y yo lo he repetido aquí muchas veces, la postura del presidente con respecto a la Corte Suprema, los cuestionamientos sobre la lentitud y la arbitrariedad en la elección de las causas y la necesidad de que la justicia sea reformada para que esté a la altura de las exigencias de una democracia moderna. La verdad es que hoy el Poder Judicial, y acabamos de ver una encuesta la semana pasada, los jueces son casi el poder más desprestigiado de la Argentina. En esa encuesta era el más desprestigiado, digamos, pero bueno, no todas las encuestas dicen exactamente cómo es. Hay una cantidad de proyectos que tienen que ver con reforma judicial en el Parlamento y esperamos que el Parlamento pueda discutirlos en algún momento. Muchas gracias. Luciana, ¿cómo estás?
Buen día, portavoz, ¿cómo está?
Bien, ¿y vos?
Todo bien, ¿usted?
Qué bueno, gracias.
Alegro. Mi pregunta tenía que ver con el anuncio que hizo Tucumán de que va a desdoblar lo que son las elecciones provinciales de las nacionales. Y sabiendo que otras provincias también harán lo mismo, ¿cuál es la opinión del presidente respecto a esta estrategia? Muchas gracias.
Son decisiones que toman las provincias en muchos casos cumpliendo con sus propios cronogramas. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no puede tener la elección local junto con la elección nacional, y entiendo que en Tucumán tiene que ver con cuándo se hizo la elección anterior, pero eso depende de cada provincia. Este es un país federal y son decisiones que van a ir tomando cada provincia. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto.
Adelante. Bien. Para FM Concierto y 92.7, mi radio de Tucumán. Quería saber, portavoz, si el presidente va a viajar la semana que viene a Europa, Alemania, España. ¿Cuál sería la justificación de ese viaje? Debido a que, bueno, estamos en una emergencia, estamos entregando un bono de 18.000 pesos en dos cuotas, 9.000 pesos, para justificar esos gastos. Y además, siendo que hay una diferencia increíble entre lo que es un salario mínimo que no llega a los 40.000 pesos, una jubilación de 33.000 pesos mínima también, con salarios, con funcionarios, que a veces se ha hablado y lo ha explicado
el propio presidente.
El presidente lo ha explicado, okay, de que no iba a bajar ningún salario de ninguno de sus funcionarios. Hablamos de salarios elevadísimos, 500, 600, 700 mil pesos. Quiero que usted lo justifique, nada más.
¿Que justifique qué? No entendí cuál es la pregunta.
Si va a viajar primero el presidente, ¿cuál es la justificación del viaje y por qué la diferencia entre los salarios de los funcionarios y esto que se está dando a como pago a jubilaciones mínimas, salario mínimo, etcétera?
Sí. Yo tengo pensamiento lateral, pero ni aún con pensamiento lateral logro unir las diferentes por qué debería justificar una cosa con la otra. De todas maneras, el presidente viaja, creo que ya se los anuncié ayer, la semana que viene a Europa. Es un viaje que estaba programado. La Cancillería va a dar a conocer la agenda en las próximas horas. Es un encuentro con jefes de Estado para, obviamente, como todos los viajes que se realizan de esta naturaleza, por un lado, continuar con la inserción de Argentina en el mundo, llevar adelante conversaciones con respecto a la situación internacional, la que atraviesa Europa en particular en este momento, conseguir inversiones para la Argentina y seguir en esta senda de crecimiento. Muchas gracias, Juan Pablo. Eduardo Menegassi.
¿Qué tal, Gabriela? Nombraste que próximamente va a haber audiencias públicas por los aumentos de tarifas, uh-huh, o la quita de subsidios. Quería saber si los responsables de cada área, sea del Enargas o del área de energía, se niegan a firmar esas resoluciones. ¿Qué tiene previsto hacer el presidente? ¿Si les va a pedir la renuncia, si los va a desplazar a esos funcionarios o si va a apelar al titular de cada ministerio para que sean aprobadas?
Prefiero contestar sobre realidad y no sobre hipótesis. El secretario de Energía está organizando todo para que se lleven adelante esas audiencias. Muchas gracias. Patrick Gillespie.
Buen día, Gabriela. Quisiera preguntar si podrías brindar más detalles del viaje del presidente, qué países, dónde estará, en cuáles líderes de Europa van a juntar. Y mi otra pregunta es, dado que INDEC va a publicar el dato de inflación la semana que viene, la inflación está en 55%, paritarias están cerca de 60%, si el gobierno está preparando nuevas medidas de precios o medidas cambiarias para intentar bajar la inflación de vuelta.
Con respecto a la primera parte de la pregunta, la Cancillería esta tarde o mañana temprano va a dar a conocer la agenda completa. El presidente está yendo a España y Alemania y se va a encontrar con jefes de Estado, con empresarios y va a tener diferentes tipos de reuniones. La Cancillería les va a dar a conocer la agenda esta tarde o mañana temprano. Con respecto a la inflación, sabemos que después del número tan alto de marzo, esperamos que la inflación sea, como dijo el jueves pasado, como dijo ayer el jefe de gabinete Mansur, como nos dijo el ministro Guzmán en la reunión de gabinete, un poco más baja. Es un camino que se está transitando, es un camino en el cual hay que sostener las variables macroeconómicas que en este momento entendemos que están cumpliendo con los objetivos y con las metas que se propuso que el gobierno, el Ministerio de Economía en particular, y esas variables macroeconómicas son las que nos permiten en esa situación ir sostener en el tiempo un proyecto productivo que hace que cuando más empleo haya, más ingreso de divisas haya, más exportaciones haya, que es todo lo que está sucediendo en este momento en un camino virtuoso, eso genere más empleo formal y eso también ayude a que las expectativas cambien, y entonces esas son muchas de las variables que influyen en la inflación y son no solamente la formación de precios. precios. Con respecto a la formación de precios, está trabajando tanto el ministro Culfas como el secretario Feletti con las empresas del sector para que los precios cuidados se sostengan, se sostienen en los supermercados, no se sostienen en los comercios de cercanía. Hay una cantidad de cuestiones que todo el mundo explica, pero que en realidad terminan en contra de quien va a comprar, que tienen que ver con la distribución, con las cadenas de distribución, con la formación de precios en diferentes segmentos de la cadena de distribución, con lo cual hay una vocación y un trabajo muy fuerte con mancomunado de diferentes sectores del gobierno para el control de los precios. Empieza ahora, ya empezaron las molineras a comprar el trigo al precio subsidiado a partir de que se formó el fondo fiduciario, por lo tanto los farináceos y el pan van a tener un precio controlado y pudimos de alguna manera escapar de lo que venía siendo el aumento del precio de los farináceos en todo el mundo a partir de la guerra en Ucrania, que es un gran productor de trigo. Muchas gracias. Fernando Ramírez, Telam.
Buen día, ministra. Fernando Ramírez, de Telam. Hay gran expectativa en el sector turístico porque el programa Previaje ayudó a relanzar mucho esa área en plena pandemia. Había trascendido que se iba a ver otra etapa. ¿Ya está definida esa nueva etapa, ministra? Gracias.
Se está conversando, están conversando el ministro de Economía, el ministro de Turismo, sobre cuál va a ser la nueva etapa. Habrá una nueva etapa, lo que no está definido es cómo, de qué manera o con qué alcance, digamos. Efectivamente, el programa Previaje contribuyó a que la Argentina tuviera parte del crecimiento económico, mucho tiene que ver con el sector turístico, pero también no solamente con el Previaje, digamos. Nosotros en este momento estamos esperando para las vacaciones de invierno una afluencia de países vecinos importantísima. Aerolíneas Argentinas ha puesto punto a punto entre diferentes ciudades de Brasil con diferentes ciudades turísticas de Argentina y ya están los pasajes agotados para las vacaciones de invierno, con lo cual vamos a tener una afluencia muy, muy importante. Y el sector turístico también está empujando al resto de los sectores, porque está empujando obviamente a la gastronomía y a otros sectores que generan muchísimo trabajo. Así que todo lo que tiene que ver con el tema de turismo es una prioridad de este gobierno como parte del sistema productivo y del crecimiento económico que estamos teniendo y se va a sostener de la mejor manera que se pueda llevar adelante. Gracias. Me salvaste de los anteojos porque te conozco.
¿Qué tal, Gabriela? Silvia, buen día. Le quiero consultar primero, no me quedó claro la posición del gobierno en relación a la boleta única en papel, por un lado, y luego si tiene alguna opinión sobre lo que consiguió el gremio, la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo, de un aumento en paritarias del 60%, que fue muy festejado en las redes sociales por la vicepresidenta. No vi ninguna declaración de parte del gobierno al respecto. Quisiera conocer la opinión sobre el tema.
Comencé, gracias. Silvia, esta conferencia de prensa diciendo que había habido muy buenos cierres en paritarias. Mencioné en primer lugar al de la bancaria, que tuvo un 60%, también sanidad, que tuvo 57%, gastronómicos tuvo 59%. La verdad es que hay una cantidad de gremios que están haciendo acuerdos paritarios que nos permiten tener confianza en que el salario del trabajador va a estar por encima, no va a perder frente a la inflación. Digo, no perder frente a la inflación en este momento es un camino arduo, porque además tenemos que recuperar los 20 puntos de salario que se perdieron desde el 2015 al 2019, con lo cual el trabajo de recuperación del salario no implica solamente ganar a la inflación, sino también recuperar los puntos perdidos durante, sobre todo, los últimos 2 años del macrismo. Entonces, es un trabajo que se lleva adelante. Con respecto a la boleta única, todos sabemos que cualquier reforma del Código Electoral tiene muchas variantes. Es la boleta única, es el voto electrónico, hay una cantidad de variables que hace muchos años están en discusión en el Congreso y que hay diferentes posturas dentro de los diferentes espacios políticos mismos y entre las diferentes fuerzas políticas, con lo cual nos parece muy auspicioso que el tema se comience a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Gracias, Silvia. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? El presidente dijo que uno de los problemas del crecimiento que estamos teniendo es que no hay distribución o redistribución equitativa, por así decirlo. De alguna manera se piensa que, me imagino yo, que el proyecto de ganancias inesperadas y también la segmentación de las tarifas tienen que ver con ir en ese sentido. ¿Qué otro proyecto más o qué otra idea más tiene el gobierno para redistribuir entonces este crecimiento que está teniendo la Argentina?
La primera redistribución del crecimiento tiene que ver con la puja por los salarios, y por eso nos parece que cuanto los trabajadores, más trabajadores formales haya, más empleo formal haya, y las paritarias acompañen esa discusión y esa redistribución de las ganancias con los trabajadores, es muy auspicioso. Además, para los trabajadores informales, ustedes saben que se está implementando este bono, que ahora se acaba de implementar, que está el proyecto de renta extraordinaria que va a presentar el ministro Guzmán, y que todo lo que tiene que ver con políticas sociales, que algunos llaman sencillamente planes sociales, pero no son planes sociales, son políticas sociales que implican una cantidad de cosas. Por ejemplo, la ley de cuidado que se presentó el lunes pasado, si no me equivoco, también refuerza la posibilidad de una redistribución más equitativa con las mujeres que ejercen las tareas de cuidado y que por eso muchas veces no pueden trabajar o no pueden trabajar en el empleo formal. El plan Potenciar Trabajo que se está llevando adelante y que hace que los trabajadores informales puedan pasar a tener trabajo formal, la tarjeta alimentar, que ustedes saben que se duplicó el monto de la tarjeta alimentar hace solo 2 meses en un 50%, y bueno, está la AUH vigente y hay una cantidad de otras políticas. Pero, como todos sabemos, cuanto más crecimiento hay, si no hay un Estado presente y activo con políticas que incentiven la redistribución, el crecimiento, como sucedió en el mundo, en el mundo después de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, no es que se detuvo el crecimiento, sino que se concentró. Se concentró en, y lo que creció fue la desigualdad. Entonces, en ese mundo desigual, donde crece la desigualdad, la Argentina, en la última medición del índice de Gini, mostró que se achicó un poquito la desigualdad, muy poquito, y obviamente este es un trabajo muy, muy arduo y que hay que seguir adelante, pero es el gran tema del gobierno. Hay crecimiento, hay producción, hay más empleo, hay mejores salarios, tenemos que lograr que la redistribución haga que la sociedad sea más equitativa y que cada familia pueda vivir con lo que necesita. Muchas gracias. Buenos días.
Buen día. Quiero preguntarte por un tema, sacándote de Buenos Aires, temas que preocupan a las provincias argentinas. Uh-huh. Este año se estima que el gobierno va a girar a las provincias un monto en subsidios, me refiero al transporte público, que es similar al de años anteriores. Sigue dándose una disparidad muy marcada con lo que sucede en el AMBA. 82 contra 18 es la relación. Y ciudadanos de las provincias siguen quejándose porque pagan tarifas mucho más caras que en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, con servicios que son más deficientes. La semana que viene está planteado, atado a esto, un paro de la UTA de 3 días, o sea que va a haber pasajeros que se van a quedar sin colectivo durante 3 días. Uh-huh. ¿El gobierno piensa revertir este esquema dando, de alguna manera, paridad a las provincias respecto del área metropolitana? Gracias.
La cuestión de los subsidios entre el área metropolitana y las provincias, tanto en los temas de energía como en los temas de transporte, como en todos los temas, son temas permanentes de discusión, porque todos sabemos que se concentra mucho, obviamente, en el AMBA y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y con el tratamiento desigual que le dio a la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri cuando fue presidente y era su ciudad y de su signo político. Así que todos estos temas están en permanente conversación. El ministro de Transporte está a cargo del tema y si hay alguna novedad, les vamos a hacer saber. Muchas gracias.
Era la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa donde contestó varias cosas, entre ellas el tema de la reunión de gabinete y la ausencia del presidente. Claro que la reunión de gabinete siempre fue convocada, al menos en esta gestión, por el jefe de gabinete, Juan Mansur.